Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos vamos al Congreso para contarte con todo detalle lo que ha dado de sí el esperado pleno sobre la corrupción. A modo de conclusión rápida, quédate con tres ideas. Sánchez sigue, aunque dice que pensó en dimitir. Los socios le van a dejar seguir. Ya ha presentado una batería de medidas que, sinceramente, son una filfa. La verdad es que el tema debería quedar aquí, pero enseguida ampliamos. Ahora, enseguida te lo cuento bien. Antes, me detengo en lo que para mí es la foto del día. Una foto que en condiciones normales estaría abriendo absolutamente a tope. El Papa León XIV con Zelensky en la residencia de verano de Castel Gandolfo. El presidente ucraniano le ha pedido que impulse una reunión de alto nivel para acabar con la guerra, mientras que el Papa ha hecho un llamamiento al diálogo y ofrece el Vaticano para que Ucrania y Rusia negocien. Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Por segunda vez desde el inicio de su pontificado, León XIV ofrece que el Vaticano sea intermediario en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú a través de una reunión de alto nivel internacional que ponga fin a la guerra. Así lo confirma el comunicado del Vaticano, un texto que también subraya la importancia del diálogo como vía privilegiada para terminar con las hostilidades, a la vez que anima a trabajar por la liberación de prisioneros y la búsqueda de soluciones compartidas. El propio Zelensky ha escrito en sus redes sociales que el único obstáculo para que este encuentro se produzca en el Vaticano es la oposición del presidente ruso. Por otra parte, la diplomacia vaticana continúa trabajando sin hacer ruido para facilitar el regreso de los niños secuestrados por Rusia durante la guerra.
Sin duda, una foto, ojalá, que sirva para el principio del fin. Zelensky visitando al Papa en Italia. Ahora sí, volvemos al Congreso de los Diputados. Lo siento por bajar el nivel. Como te decía, la comparecencia de Sánchez se resume en una idea. Pensó en dimitir porque, dice él, sería lo más fácil. Tranquilos, no te asustes. No lo va a hacer porque dice también que no es lo correcto. Asegura que no va a tirar la toalla.
Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante.
Sánchez ha dicho que pese a las corruptelas de Ábalos y Cerdán, no hay un problema sistémico y que el proyecto progresista va mucho más allá de su persona. Es que, de verdad, ¿quién le redacta estas cosas? Bueno, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, le ha exigido la dimisión. Le ha recordado que también tiene imputados a su mujer, al hermano. En la réplica, el presidente ha elevado el tono contra el PP. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha buscado un choque total con el PP, identificando a los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy como los más corruptos de la democracia, frente al suyo y el de José Luis Rodríguez Zapatero, los dos más limpios. En su particular balance, Sánchez ha sostenido que Alberto Núñez Feijóo lleva 25 años consintiendo casos de corrupción en su partido. El Suma y Sigue ha llegado a los muertos de la Dana.
La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarlos del mapa cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana.
La indignación ha hecho estallar a Feijóo. Al choque, a su repaso pormenorizado de todos los escándalos del gobierno, ha sumado los negocios de las saunas sexuales del suegro de Sánchez.
¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
La lápida del prostíbulo lo ha matado. Tal convicción recorría la bancada popular después de que Sánchez encargase a Pachi López el contraataque y llamara indecente al líder del PP. En la Moncloa se han revuelto para considerar a Feijóo uno de los políticos más sucios.
Más allá del choque con Feijóo, eso es puro lodo, los focos estaban puestos en los socios. Ninguna sorpresa. La primera en tomar la palabra ha sido Yolanda Díaz. En un día muy complicado, ayer falleció su padre. Lo más duro que le ha dicho a Sánchez es que gobernar no es solo resistir. La vicepresidenta ha defendido su honradez, la de Sánchez, y le ha pedido que siga para evitar que gobiernen las derechas.
Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijó, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país.
Joder, qué pesada, de verdad, que se tome una tila, se tome algo. Pero, claro, cuando dice lo de la población, la ciudadanía, las derechas, ¿y si ganan en las urnas? En cuanto a los independentistas catalanes y vascos, lo previsto. Hasta hacerle mear sangre, ya lo dijo Puigdemont. Junts le exige que cumpla el acuerdo con Puigdemont. Rufián le dice que por ahora le aguanta, pero que si esto aumenta, forzarán elecciones, no se lo cree ni él. Y el PNV asegura que su confianza en Sánchez va camino de la UCI. Va camino. No se sabe si va a llegar. Por supuesto, ninguno rompe la baraja. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socios de investidura no romperán con Sánchez, aunque le advierten de que hay un límite para todo. Por un lado, los independentistas, los de Puigdemont, ya han dejado claro que no van a votar ninguna ley que sirva para maquillar, dicen, la porquería de las instituciones. Y los de Junqueras consideran que con estos casos de corrupción el gobierno no se puede tumbar, pero que si la cosa sigue, pondrán freno. Gabriel Rufián, Esquerra, Míriam Noguera, Junts.
Si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida.
No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga y la prórroga no dura toda la legislatura.
Por otro lado, el PNV insta a Sánchez a presentar una cuestión de confianza. Cree que hoy ha perdido la oportunidad de disipar las dudas y avisa su relación con el gobierno está en estado crítico.
No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI.
Bildu solicita a Sánchez que depure la corrupción del partido, pero puede estar tranquilo, no van a hundir la legislatura.
Nos ha jodido. Bueno, todo esto ha pasado esta mañana en un congreso al que no ha asistido José Luis Ábalos, el protagonista de la película. Hoy en COPE te estamos contando cómo el todavía diputado, porque el tío sigue siendo diputado, recurría al ayuntamiento de Torrent, su localidad natal, para que financiara su fundación, ya sabes. Entre 1996 y 2003, el gobierno municipal socialista de Torrent concedió a Fiadelso, la supuesta ONG fundación de Ábalos, hasta 70.000 euros en 6 partidas. Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pescó subvenciones en varios ayuntamientos valencianos, la inmensa mayoría gobernados por su partido, y entre ellos, efectivamente, Torrent, la localidad de la que Ábalos es natural. En concreto, la actividad de su fundación se remonta a la segunda mitad de los años 90, en concreto entre el 96 y el 2003, siempre con el socialista Jesús Ros en la alcaldía, se llegaron a aprobar al menos 6 pagos, un montante global de unos 70.000 euros y que se repartieron en partidas que iban desde los 3.000 euros hasta incluso 28.000 euros. Dinero que estaba destinado a proyectos tanto en Perú como en Colombia, pero del que no consta posterior comprobación. Amparo Folgado es la actual alcaldesa.
Está claro que había una relación con los socialistas de Torrent y con el anterior alcalde. En estos momentos lo que queremos trasladar es que pediremos explicaciones y que se nos aclare a qué proyecto se destinaba, qué se financió, si se justificó.
Y no solo Torrent, también aparecen otras localidades como Alicante, Castellón, Alaquàs, Burjassot, Massamagrell, Paiporta, El Puig, Sagunto o Elda. La inmensa mayoría gobernada por aquel entonces por el Partido Socialista.
Por la tarde, el Congreso ha celebrado otro pleno que ya ha terminado, esta vez sobre la última cumbre de la OTAN y el tema del gasto en defensa. Pero Sánchez ha presumido de no elevarlo al 5%, mientras Feijóo le ha acusado de convertirse en el nuevo villano de la alianza.
Usted pasó de querer cerrar el Ministerio de Defensa a postularse para ser secretario general de la OTAN para que ahora le definan como el nuevo villano de la alianza.
En la OTAN no se firma ningún documento, no se firma ningún documento, ¿no? ¿No? A ver si se entera, señor Feijóo. Y en todo caso, si ha dejado algo claro el gobierno de España, y ahí están las palabras, no solamente del secretario general de la OTAN, sino también del presidente de Estados Unidos, es que España dijo que no al 5%.
Encendíamos esta linterna hablando de la reunión del Papa y Zelensky. Seguimos con más apuntes de la crónica internacional, que hoy el día viene calentito. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, aparte de la reunión en Italia, último bombardeo masivo ruso contra Ucrania, el mayor de muchísimo tiempo.
Sí, de hecho, Kiev dice que es el mayor desde el inicio de la guerra. 741 drones y misiles contra varias ciudades ucranianas. El Kremlin asegura que el objetivo eran aeródromos ucranianos y que ha usado armamento de alta precisión, de largo alcance, que ha lanzado desde aviones, incluidos misiles hipersónicos. El principal objetivo, una ciudad muy próxima a Polonia, que llegó a activar sus defensas terrestres antiaéreas e incluso a movilizar varios cazas.
En Francia, la noticia del día es el registro de la policía en la sede de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, por presunta financiación ilegal.
Una decena de agentes se han personado allí a primera hora de la mañana. Buscan correos, documentación relacionada con la actividad electoral del partido entre 2021 y 2024. Se investigan posibles créditos de militantes millonarios y posibles facturas infladas. Hay que recordar que Marine Le Pen ya fue condenada en marzo por el uso fraudulento de más de 4 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo.
Y termino, gracias Alberto, con lo último sobre el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, ¿te acuerdas? La Audiencia Nacional procesa a los 8 detenidos y sostiene que recibieron el encargo de desconocidos, eran sicarios, para que dispararan y mataran como venganza a Vidal Cuadras por su actividad a favor de la oposición en Irán. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal? Bea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me rodean en este momento mujeres de Benín. Es un país del África Occidental en donde la amenaza del extremismo crece desde el Sahel hacia el Golfo de Guinea. Y estamos hablando del papel de la mujer como productora de violencia. La mujer que facilita logística, que recluta de una manera pasiva. Una mujer que también da apoyo una vez más a cuantos hombres combatientes están enfrentándose a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados por recursos, básicamente, y lo hacen en nombre de Dios, y lo hacen en nombre de Alá. En estas aldeas del norte de Benín, que es donde se encuentra la nueva amenaza del terrorismo internacional, como decimos, las mujeres no es que sean combatientes porque porten fusiles, pero sí es verdad que sus manos cargan con el destino de comunidades enteras, con el destino de los hombres, porque son las que acompañan a esos hombres, cocinan, curan heridas, guardan provisiones, aportan el petróleo, es decir, la gasolina, comunican mensajes. Y hay otras que por miedo o necesidad también prestan sus casas como refugio. Es decir, que es interesante en este encuentro hablar también de ese otro papel de la mujer como productora de violencia y contra las que los cuerpos y fuerzas de seguridad también están luchando.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas.
Partidazo, pues dentro de un par de horas menos.
Nada, Real Madrid-Paris Saint-Germain, 9 de la noche, semifinales del Mundial de Clubes. Es un partido que lo tiene absolutamente todo, tiene mucho morbo. Es Mbappé contra sus ex, es Luis Enrique contra el Madrid. Es una prueba de fuego también para Xavi Alonso. Y además con un contratiempo de última hora para el Madrid en Nueva Jersey, Miguel Ángel Díaz.
Sí, estamos esperando la confirmación del once inicial por parte del club, por parte del Real Madrid. Según hemos sabido, ayer sufrió un contratiempo tren Alexander-Arnold en el entrenamiento. Por lo tanto, no es segura su presencia en el encuentro de esta noche. Recordemos que Hausen está sancionado. En principio jugará en su posición Asensio y que por fin Mbappé, después de dos suplencias, hoy va a ser titular ante su ex-equipo. En el Paris Saint-Germain de Luis Enrique es baja por sanción Pacho. Parece que Beraldo va a ocupar esa demarcación. Se va a rozar el lleno en el MetLife Stadium de Nueva York con muchísimo calor. Va a pitar el polaco Simon Marciniak.
Como decimos, partido a las 9, tiempo de juego y a las 8:30 en COPE. Te cuento que en Wimbledon, Sinner se acaba de meter en semifinales y espera rival del Djokovic Kovoli, que está empate a un set. Y en el Tour de Francia, Remco Evenepoel ha volado, ha ganado la contrarreloj y Pogacar es el nuevo líder, nuevo maillot amarillo, tras meterle más de un minuto hoy a su gran rival, que es Vingegaard.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Nos escuchamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El Pac-Man, también llamado Come Cocos, ¿te acuerdas? Cumple 45 años. Hablamos de una de las creaciones que cambiaron para siempre los salones recreativos, los bares, la forma de entretenernos. ¿Recuerdas qué juegos había antes del Pac-Man? Para hablar de ello tengo a John Uriarte, que el que creó el Pac-Man, el Come Cocos, lo hizo así, le llamó de esa manera, pensando en el mismísimo John.
He visto luz y he entrado. Estos son los sonidos de aquel juego que a sus 45 tacos sigue todavía muy vivo. Cuidado, ¿eh? Y eso que hubo quien lo hubiera destrozado ante la imposibilidad de pasar pantallas.
¡Madre mía, Tini, estás a tope!
¡Lo sé!
Solo falta uno, puedes conseguirlo.
¡No me toques!
¡No la toques!
Vale, izquierda, izquierda, derecha, derecha.
¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Serás hija de...!
Esto pasa mucho, pasaba mucho y pasará
sí,
mucho.
Sí, pero ¿tú te imaginas a mí jugando a esto?
No, no, vamos, de hecho me he imaginado cuando he estado escuchando este tema en este momento de Friends.
Sí.
Luego están los que pasaban las pantallas casi sin mirar, que decías, esa gente no es normal. Bueno, otro que de los que ha sobrevivido de juegos son los del Tetris.
Sí, y eso que los efectos secundarios todavía los padece alguno, como le pasa a Andreu Buenafuente.
El Tetris, bueno, yo jugaba tanto al Tetris que luego cuando iba por la calle... solo veía posibles combinaciones de Tetris. Ya veía las personas atetrizadas y los coches. Veía un hueco y decía, aquí cabe un contenedor. A ver si me baja, a ver si me baja.
¿Tú eras de Pac-Man o de Tetris?
Yo no era de nada. No hubiera habido pantalla que se resistiera al golpe.
No, bueno.
No, tajante.
Bueno, pues mira, de lo que seguro que eras es del futbolín.
Sí.
Hombre, invento español, por cierto, en tiempos de guerra, que todavía hoy mantiene adeptos y organiza campeonatos.
Es verdad. Y eso que algunos se lo han puesto difícil para sobrevivir. Ojo a lo que pasó con un futbolín en la localidad asturiana de panes.
Este pueblo está de enhorabuena. Por fin han conseguido cambiar a uno de los porteros del futbolín que tienen en el polideportivo. Pero bueno, en fin, están de celebración porque, atención, el muñeco se rompió en Semana Santa. Y gracias a la burocracia de este país para poder cambiarlo, han tenido que hacer 3 informes, 2 autorizaciones y la intervención de 4 personas.
¡Madre mía! No me digas que no es maravilloso.
No, es la real como la vida misma.
Como la vida misma. Así lo contaba Fernando Martín junto a Mara Mate y Javi Nieves en Cadena 100, y la verdad es que, claro, no, ya ni nos sorprende. Pero, ¿dónde se encontraban antes estos juegos? Pues, como tú has dicho, en los bares o en los salones recreativos. Y los había de 2 tipos.
Sí, los de clientela juvenil y los de los tipos duros. De esos que conocía Torrente.
Hola, chavales, soy Torrente. Ya me ha dicho Rafi que sois unos tíos duros de cojones.
No te pases que es Torrente, tío.
¿Qué pasa? ¿No os ha explicado Rafi lo que soy?
Sí, un saco de mierda.
Chavales, chavales, que la vamos a tener, ¿eh? Tened cuidado conmigo, que yo me conozco. ¡Ahí está, chavales! ¡Yo solo!
Ahí está. Siempre había uno que presumía de saber artes marciales.
Es verdad. Oye, yo que cada vez que veo a Torrente es que veo a un exministro así como en la imaginación, macho.
Sí. ¿Qué hasta cosas, los mofletes.
¿Qué
hasta
cosas?
Los mofletes. Sí. Bueno, los salones recreativos españoles, hay que decirlo, no eran como los americanos. Aquí rara vez había una bolera.
No, bolera no, había una mesa de ping-pong. Lo de jugar al bolo era más de las películas de Hollywood, donde todo era como muy, muy elegante.
¿Qué es esa mierda del día de descanso? A mí no me engañáis, gilipollas. A lo mejor engañáis a los de la liga, pero a Jesús no lo engañáis. Me parto la p***. ¡Ah! Estaba dispuesto a daros por el c*** el sábado. Ahora os voy a dar por el c*** el miércoles que viene. Tenéis una cita el miércoles, niños.
Jesús del Gran Lebowski jugando a los boliches, como decían allá. A ver, macarras hay en todas partes.
Sí.
Porque un buen salón recreativo de antaño tenía que tener humo, un encargado con mala leche y una cuadrilla de vagos que no iba a la clase. Tampoco se veía mucha chica. Ahora sí, pero en los 80 y 90 era para tipos con pocas amistades femeninas.
Sí, digamos que utilizábamos el tiempo para seguir jugando, como el que se tira horas jugando al pinball.
¿Vendrás luego a tomar algo?
No, hoy tengo una cita. Igual te parece raro, pero me pasaba el día jugando al pinball. Me ayuda a concentrar. Bueno, puede que sea lo que mejor se me da.
¿Esposa? ¿Novia?
¿Novio? Divorciado, de hecho.
O sea, soltero.
Yo, claro, yo es que como teníamos uno en el bar de mi padre, te puedes imaginar.
Claro, claro.
Bueno, cuando cerrábamos allí,
sí,
puertecita, bueno, y cling, 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 cling,
cling, cling, y además atado un cordelito a la moneda para
que te metieras. No, no, sin moneda. Abrías la puerta, sí, y tenía como un alambre que le dabas.
Ahí estoy. Bueno, la máquina de petacos también se llamaba el pinball. Reina del Caribe, de danza invisible, está dedicada precisamente a una de estas máquinas, ¿eh? Pero los billares, los futbolines y los salones recreativos, queridos niños, queridas niñas, fueron vaciándose porque las nuevas generaciones empezaron a jugar en casa.
Sí.
Y no solo por los videojuegos de ahora, ojo.
No, no, hay otros como el Pictionary que nos han hecho jugar sin salir del comedor.
¿El Pictionary?
¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya!
¡Es plasma de quarks gluones!
No, nada de quarks.
¿Eh? ¡Es una réplica observacional del modelo Lambda CDM del universo!
¡No!
¡Es una galleta de chocolates!
¿Cómo has podido fallar?
¡Oye! Si quieres que alguien adivine que eso es una galleta de chocolate, dibuja un vaso de leche a un lado.
A ver, la mala leche y el mal perder es el mismo que en los recreativos de mi barrio, ¿eh? Eso no ha cambiado,
sí,
en absoluto.
De
seguimos
verdad,
igual.
De verdad.
Seguimos.
Oye, y a mí no me digas que no, pero no sé por qué, pero a mí que nunca me gustaron estos juegos.
¿Cuáles? ¿Los de...?
Ninguno. De todos los que han hecho, ninguno.
Ah, bueno. Pero porque tú tienes buen perder.
Yo era más de acción.
Claro. Ah. Tú sitúa al ajedrez, juegas con guantes de boxeo.
Claro, pues, sí, por si acaso.
Por si
gracias,
acaso.
John.
Hasta luego.
Chao.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo.
Nos damos un paseíto por las redes. Sánchez dice: no, tira la toalla. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es uno de los titulares que han marcado la intensa jornada de la sesión extraordinaria en el Congreso. El presidente del Gobierno ha dado cuenta de los casos de corrupción que rodean a su partido y ha terminado asegurando que continuará al frente del Ejecutivo hasta 2027 al menos. Sobre esto nos escriben los oyentes. Borja dice que queda visto que las amenazas de los socios no valen para nada. Da igual lo que hayan dicho hoy, mañana volverán a sentarse con ellos para negociar nuevas leyes.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
En un día que ha estado marcado por la sesión de control o el pleno monográfico sobre la corrupción, hemos oído cosas como que el presidente del gobierno presuma de que su ejecutivo es el más limpio de la democracia junto con el de Zapatero. Y como suele ser habitual en estas lides, pues el presidente del gobierno no dice la verdad ni al médico. El último ranking de Transparencia Internacional, España ha caído al puesto 46. Eso es la realidad y otra cosa son lo que dice nuestro presidente del gobierno.
Pues luego hablamos. Apuntado queda, Alberto. En clase de economía vamos a explicar cómo afectaría la reducción de la jornada laboral que pretende el gobierno al sector del transporte en carretera, un sector fundamental y que no anda precisamente sobrado. También vamos a hablar de una plaga de conejos en nuestro capítulo de sector primario que está sufriendo Aragón. La magnitud es tal que el gobierno ha dado permiso para cazarlos por la superpoblación de conejos. Todo a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Gutiérrez.
A ti, Expósito.
Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo no te va a sonar el piri, piri, pipí? Claro, ¿cómo no te va a sonar si es línea directa? Y si no te sonaba de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Y si estás pensando en contratar algún seguro, pasa de antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es. La mejor jugada para recuperar tu pelo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves. Primera, última hora. Hace solo unos minutos acaban de levantar el confinamiento en Paúls, el municipio de Tarragona afectado por el incendio. De esta forma, ya no queda ninguna localidad con restricciones de movimientos en la comarca. Los bomberos han logrado estabilizar el fuego, aunque aún no está extinguido por completo. Segunda, Carlo Ancelotti, el ya exentrenador del Real Madrid, ha sido condenado a un año de cárcel por un delito contra la hacienda pública en el año 2014. La Fiscalía pedía 4 años de prisión para quien fuera entrenador del Madrid tras haber defraudado al erario público más de 1 millón de euros. Por otro lado, el técnico italiano ha sido absuelto del mismo delito en el año 2015. Tercera, 14 detenidos en Murcia por explotar sexualmente a 32 mujeres extranjeras en situación irregular. Trabajaban en clubes de alterne, donde les obligaban a prostituirse bajo condiciones abusivas. Las víctimas llegaron a ser intimidadas con armas de fuego y les obligaban a vender droga a sus clientes. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha elevado hoy una queja a la Abogacía del Estado por la intromisión del Gobierno en sus informes, algunos de ellos contradiciendo al Ejecutivo. Un movimiento que llega un mes después de que el Ministerio de Seguridad Social obligase a la agencia que fiscaliza nuestras cuentas a elaborar precisamente un nuevo informe sobre la sostenibilidad de las pensiones. Esta queja se ha dado a conocer justo hoy, cuando este organismo ha alertado de que recibir el ingreso mínimo vital desincentiva la búsqueda de un trabajo. Reconoce la AIREF que ese incentivo al empleo para quienes cobran esta ayuda no funciona y reduce un 12% la probabilidad de trabajar. La entidad reconoce que el ingreso mínimo vital sí ayuda a mejorar la calidad de ese empleo porque permite, por ejemplo, rechazar contratos precarios, pero urge a rediseñarla. Ahora mismo solo llega al 42% de los potenciales beneficiarios.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar cómo afectaría la reducción de la jornada laboral que pretende el gobierno al sector del transporte por carretera. Y todos los días a esta hora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿qué define a los traidores? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues si ayer hablábamos de los pelotas, hoy hablamos de alguien que no está demasiado lejos. Es que la historia está llena de traidores célebres y el fuego amigo es una de las armas más letales, tanto en política como en la vida. Bruto, Judas o incluso Caín son algunos de los nombres más emblemáticos de nuestra tradición, pero nuestra circunstancia presente no está exenta de traidores. Me pregunto, de hecho, cuántos de los que hoy aplauden con lealtad a su respectivo líder en el Congreso no serían capaces de aplaudir igualmente su caída el día que toque, o incluso de favorecerla. El traidor no es solo quien cambia de bando, sino quien lo hace en silencio, sin anunciarlo, y desde dentro de las propias filas asesta una puñalada tan letal como fraterna, de hermano a hermano. Pero los traidores no lo son únicamente a personas concretas. Se puede traicionar a un jefe, a una causa o incluso a la patria misma. De hecho, la ley de las 12 tablas, ese antiguo código legal de Roma del que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí, reservaba la pena de muerte para quien convocara a los enemigos del pueblo romano. La traición era también una de las faltas más graves en la Divina Comedia. El poeta florentino reservó el último círculo del infierno para los traidores más insignos. Para Dante, traicionar era incluso peor que matar, y por eso el castigo impuesto al desleal no era arder en el fuego, sino padecer en el hielo eterno, la expresión máxima del infierno de Dante. Hay traiciones que llegan por sorpresa, pero hay otras aún más letales. Son aquellas que se anuncian con señales tenues, imprecisas, las que preludian su llegada sin revelar detalles. En ese compás de espera agónica, cuando intuimos el golpe pero desconocemos quién será el autor, a la traición se le suma la tortura paranoide de la sospecha. Y un último aviso, no olvidemos que nadie traiciona desde lejos.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido el Barómetro Sanitario 2025 del Ministerio de Sanidad, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. De todos estos datos, me llama la atención que la mitad de los españoles se sentiría totalmente incómodo hablando con un asistente virtual. Solo la mitad. Poco me parece. El 42% tendría reservas hacia una inteligencia artificial encargada de seguir su enfermedad. Hoy es noticia que un robot ha logrado realizar la primera operación sin asistencia humana, aprendiendo de múltiples vídeos de operaciones en pacientes reales. La intervención que ha realizado el robot STRH ha sido la extracción de una vesícula biliar, el órgano que acumula la bilis en el hígado. Como novedad, esta máquina improvisa y aprende en función de las circunstancias de la operación, con algunas correcciones, las que le haga un médico con un comando de voz. Como cada miércoles hablamos de ciencia, y no es ciencia ficción, en La Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿por qué es tan importante o tan impresionante sí. esta operación de hoy?
Bueno, los autores de esta investigación, que ha sido publicada precisamente hoy, la hemos conocido en una revista científica muy importante, Science Robotics se llama, dicen que es un paso adelante que puede multiplicar la velocidad en la que estas máquinas, estos robots, estos asistentes con inteligencia artificial, se van a introducir en los quirófanos. La operación se ha realizado simulada con órganos de cerdo, con órganos de un animal, una vesícula biliar. Y lo que se pretendía era primero enseñar a estas máquinas, mediante vídeos que han visto de operaciones, de múltiples operaciones, a realizar algunas extracciones comunes, a realizar suturas, a realizar cortes, a poner grapas, evitar vasos sanguíneos y arterias, de una manera similar a lo que podría hacerlo un cirujano humano. Y después poner a estas máquinas en situaciones inciertas, en momentos de cambio de escenario, en situaciones en las que no tenían una guía exacta por parte de un ser humano, por ejemplo, no tenían pintada la zona en la que tenían que operar, el escenario del tejido donde tenían que cortar, y ver si en estas situaciones cambiantes los robots eran capaces también de tomar decisiones acertadas, como mucho guiadas por la voz de un cirujano humano. Algo parecido, dice el autor de este artículo, a lo que sería estar pues, con un cirujano principiante en una sala de operaciones, donde un cirujano senior puede ir diciendo más o menos al principiante qué es lo que debe hacer en cada momento. En el 100% de las ocasiones, dice este artículo, se ha conseguido con éxito que el robot realice las instrucciones que se le ha pedido, que por cierto era un robot que había aprendido con una tecnología de algoritmos muy similar a la del ChatGPT, o sea, muy sencilla.
Roberto Ballestero es urólogo en el Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, en Santander. Es experto en robots cirujanos. No sé si pondrá eso en la tarjeta. Roberto, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me encanta lo de experto en robots cirujanos. No en cirujanos robots.
De momento no.
Es otra cosa, es otra cosa.
Sí, ese es un nombre, parece un poco raro, sí.
No, es igual. Oye, ¿cómo funcionan a grandes rasgos estos robots autónomos?
Lo primero hay que hablar, yo creo que para aclarar, de lo que es la autonomía, ¿no? Como autonomía, la capacidad para que el robot haga tareas por sí mismo sin que el cirujano, digamos, intervenga, ¿no? Porque en resumen podríamos decir que la mayoría de los robots quirúrgicos que hay ahora mismo son muy poco autónomos. De hecho, en una escala que va del 0 al 5, la mayoría de los que usamos, tipo Da Vinci o similares, tienen un grado 1, que es simplemente una asistencia en la que, digamos, el robot hace lo que el cirujano quiere, ¿no?, de forma más precisa. Y solo en los últimos años han salido algunos en los que el robot puede hacer alguna tarea específica bajo el control del cirujano. Por poner un ejemplo sencillo, es como el robot que corta el césped, ¿no? Le decimos dónde tiene que cortar, le marcamos el área y él lo hace. Y solo un pequeño número de robots, como yo creo que es el de la noticia, están alcanzando un nivel 3.
Ya.
Es una autonomía condicional, ¿no? O sea, que toma decisiones, pero solo en algunos entornos.
Sí, efectivamente, eso es lo que más ha llamado la atención de esta publicación, que hemos conocido hace apenas unas horas, se ha desembargado y que por lo tanto tendremos que ver hasta dónde llega en el futuro. Pero, doctor, claro, lo más sorprendente es que los autores de esta investigación dicen que esto supone una multiplicación por 5 o por 6 de la velocidad en la que estas máquinas van a integrarse en los escenarios quirúrgicos convencionales. Ellos dicen literalmente, en 10 años se podrá hacer con humanos una operación de estas con un robot autónomo. ¿Usted cree que eso es tan rápido, va a ser tan rápido?
En la teoría yo creo que sí, porque claro, si logramos, el problema un poco es que la cirugía es un campo dinámico y yo creo que es el gran avance de este artículo, es que digamos el robot aprende y es capaz de adaptarse de los cambios que hay durante la cirugía. Claro, un robot es capaz de hacer todo más rápido, lo vemos en las cadenas de montaje. Si eso somos capaces de aplicarlo a la cirugía, claro que lograremos cirugías infinitamente más rápidas.
¿Cómo estamos en España? ¿Esto es una revolución, una cuestión mundial más o menos equiparable o nos va a costar?
No, yo creo que en España estamos en la media europea en cuanto a la aplicación de tecnología robótica. Como se pueden imaginar, el coste es un poco sobre todo la principal limitación, pero bueno, no ha impedido que muchos hospitales dispongamos de esta tecnología.
Decíamos antes que en este barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad hay todavía la mitad de los ciudadanos que se sentirían muy incómodos hablando con un asistente virtual en vez de con un médico de carne y hueso humano, que el 42% tendría reservas hacia una inteligencia artificial.
A mí me parece poco el 50%.
Bueno, yo he de reconocer que no estoy entre los que tienen miedo a los asistentes virtuales ni a la cirugía robotizada porque creo que son avances fundamentales. Pero lo que sí hay es la sensación de que cada vez más, doctor, se van a introducir elementos no humanos en prácticas que hasta ahora eran exclusivamente propias de un ser humano. Y eso me imagino que está ya incluso en las facultades de medicina, en la formación de los futuros médicos, ya se tiene en cuenta que esto va a cambiar radicalmente en menos de una década.
Sí, no sé si en el plan de estudios ha cambiado profundamente, pero bueno, está claro que este es el presente.
Se nos fue la cobertura con el doctor Ballestero. En fin, mala suerte. En cualquier caso, ya teníamos la tesis fundamental. Esto es inexorable,
sí,
Jorge.
Es inexorable, no solamente en la cirugía, que también va a hacerlo, sino en cualquier acto médico. Yo fíjate que...
De todos modos, permíteme el paréntesis. Aquí, un robot te opera sin mano humana, en este caso, en el hígado, la bilis, tal... Y se te va la cobertura hablando con Santander, sí, sin comentarios.
Bueno, eso es cuestión también de la inteligencia artificial. Alguna vez también eso lo resolverá la inteligencia artificial, ¿no? Quizá no estamos hablando con Roberto Ballesteros, estamos hablando con su avatar virtual.
Que hable su padre.
En ese momento. No, fíjate que te decía que estas tecnologías permiten hacer cosas que el ser humano no puede llegar a alcanzar. Siempre se suele decir, ¿verdad? ¿Van a sustituir los robots a los seres humanos? Eso es imposible. No parece que sea ni lo deseable ni lo óptimo. Pero sí que van a hacer cosas que en esta información que hemos conocido hoy ya se empiezan a demostrar. Por ejemplo, no se ponen nerviosos, como es obvio. No titubean su decisión. No tiembla su mano robotizada. No se cansan. Puede estar operando 24 horas seguidas sin tener ninguna interrupción. Eso es fundamental.
En parte ya me ha respondido, Jorge, pero la pregunta del millón y que es la conclusión final. ¿Los robots acabarán sustituyendo a los cirujanos?
No, sustituyendo no, pero cada vez harán más cosas que hacen los cirujanos. ¿Ahora para qué? ¿Para que los cirujanos dejen de tener sentido? No, para que los cirujanos hagan cosas que ahora no tienen tiempo de hacer y son fundamentales en el pre, durante y en el postoperatorio. Las cosas más mecánicas las hará un brazo robotizado. Las cosas más humanas, más humanísticas, más de cuidado, de atención, de presencia, las hará siempre un ser humano.
Pues todos los miércoles. Ciencia en la Linterna, hoy con un poquito de vértigo ante esto de los robots cirujanos. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Chao,
hasta
chao.
Otra.
Escucha con atención estas voces.
Sí, me quieren mucho. Cuando vienen, nos doy un billetillo y se ponen más contentos.
Los políticos hacen la carrera de política para forrarse de dinero.
Ir a desayunar fuera de casa, mira, hijo, eso sí que era pecado.
Seguro que te recuerdan a tus abuelos, quizás a tus padres. Es posible que a tus bisabuelos. Esta noche nos acercamos a nuestros mayores y lo hacemos a través de una exposición preciosa. Muy particular, porque últimamente hablamos mucho de avances tecnológicos, mira, ahora mismo, y muy poco de ellos y muy poco con ellos. Rocío Gallarre, periodista de The Objective, e Ignacio Gil, mi colega, fotógrafo del diario ABC, han reunido una serie de testimonios de personas centenarias en la Comunidad de Madrid. Con sus historias, contadas a través de imágenes y reportajes, somos testigos de la historia reciente de la capital, que es lo mismo que la historia de España. En nuestro país, casi 20.000 personas han llegado a los 100 años. De estas, 1.700 residen en Madrid. Imagínate qué trayectorias, qué vidas, qué momentos históricos.
Lo pasa bomba.
A mí me ha hecho sonreír todo lo bueno.
Lo mismo que hacen muchos con el dinero, hay que hacer con los amigos y todo, ahorrarse.
Evidentemente no todo ha sido diversión y pasarlo bien, claro, han tenido que lidiar con conflictos tan bestiales como las dos guerras mundiales, una guerra civil en España, la transición, el terrorismo. Son algunos de los acontecimientos que han marcado el siglo XX. Episodios que no dejaron indiferentes, por ejemplo, a Antonia y a Luis.
La guerra, eso mejor olvidarlo.
Estuve preso mucho tiempo, estuve picando carreteras, estuve para fusilarme dos veces, que me salvaron. Y dormíamos en una habitación, en una manta, tres, que no era dormir como natural. Pues tenías que dormir boca arriba.
Entre los testimonios más emotivos está el de Elena, una viuda que consiguió poner en marcha una cadena de restaurantes en Madrid. No te olvides que estaba vigente la licencia marital. O el testimonio de Maripaz, quien enviudó a los 40 años con 7 hijos, lo que no le impidió ser la segunda mujer en operar en un parqué de la Bolsa de Madrid.
Yo cuando llegué a Bolsa no había más que una mujer, todo eran hombres, así 100 hombres en el parqué, todos en el parqué y solamente una mujer. Entonces yo hablé con esa mujer, me dijo que no era viuda, pero que ella llevaba no sé cuántos años yendo a Bolsa y que había ganado no sé cuánto dinero. Pero si no entiendes nada de Bolsa, digo, bueno, pues yo compro los petróleos a como están hoy, ya veremos a ver cuándo los vendo y a ver si he ganado o he perdido.
Me encanta lo de compro los petróleos. Manuel es un ejemplo de la importancia de ejercitar la mente a cierta edad. A sus 102 añazos, es el ajedrecista más veterano en activo del mundo. En Graciano, a sus 110 años, tiene el carné número 33 de Iberia, que le acredita como uno de los primeros mecánicos de esta empresa.
No, yo no iba a trabajar, iba a divertirme. Cuando yo entré en Iberia había 10 aviones, 10 había. El más grande llevaba 20 viajeros. Y cuando ya me jubilé, teníamos el Jumbo, en lugar de 20 viajeros, 550 viajeros, 550. Y volábamos a 1000 y pico kilómetros la hora.
110 años que tiene el chaval. Rocío Gallarre, nuestra colega de The Objective, e Ignacio Gil, fotógrafo del diario ABC, llevan 10 años contando testimonios de vida hasta que han dado forma a este proyecto, una exposición. Madrileños centenarios, la sabiduría de la longevidad.
Cualquiera de nosotros querría tener un testimonio gráfico y audiovisual de nuestros abuelos. Yo soy de una zona de Galicia que hay mucha gente mayor, mucha gente que ha emigrado, ha tenido unas experiencias extraordinarias en otros países y es una pena que no permanezca, que no se transmita.
Madrileños centenarios, la sabiduría de la longevidad, es una clase particular de historia, historia vivida sobre el pasado de Madrid, de España, una urbe sin tecnología entonces, que ha ido evolucionando sin contar con los protagonistas de esta exposición.
Vamos a contar historias de nuestros mayores, de esta generación que ha vivido la transformación más profunda de España, viviendo las guerras, viviendo el crecimiento de Madrid como ciudad, la Comunidad de Madrid como tal también, viviendo la tecnología, la revolución en tantos sentidos, en derechos sociales, derechos de la mujer. El cambio más profundo quizá lo han vivido ellos, lo han experimentado de primera mano, ¿no?
Llamando a las puertas de las distintas concejalías de mayores y tirando de hemerotecas, Rocío e Ignacio han conseguido conocer los entornos de estas personas, quienes no han tenido reparo en abrirles sus casas, su residencia o dejarse acompañar en sus actividades diarias.
Ha sido un regalo cada minuto que hemos estado con ellos, porque nos han transmitido muchísimos valores, porque es gente muy especial, gente muy íntegra, muy auténtica, muy solidaria, muy resiliente, muy austera. Nos transmitían esos valores y nos transmitían una alegría de vivir, a pesar de la dificultad, porque no han tenido una vida fácil, ¿no? Es un privilegio, es el mayor privilegio de ser reporteros, ¿no?
Hasta 20 testimonios se recogen en una serie de fotografías y vídeos, imágenes para las que los protagonistas, eso sí, se han puesto sus mejores galas.
Para ellos la fotografía es importante, ponen su mejor cara, se intentan vestir con sus mejores ropas y para ellos el posar para una foto todavía lo consideran una cosa importante, una cosa que va a quedar para sus familiares y para sus amigos. Nada comparado con lo que es ahora, que no le damos un valor solamente para presumir un poco de que hemos estado aquí, hemos comido esto.
Rocío Gallarre e Ignacio Gil insisten en el enorme privilegio que han tenido al conocer y convivir con estos 20 vecinos centenarios, o mucho más que 100, de Madrid. Ha sido todo un máster en la vida.
La enseñanza que proponen de superarse a sí mismos, de conciliar con el vecino, con el contrario, de cuidar de los suyos, de los valores que tienen.
Saber vivir la vida con muchísima intensidad, con muchísima gratitud, ser buenas personas, porque nos hablaban de esa bondad, de acostarte por la noche sin tener ningún rencor, sin haber hecho, si habías hecho algo mal, pues por lo menos pedir perdón o poner la mirada al frente.
Madrileños centenarios, la sabiduría de la longevidad se expone en el Centro Cultural Padre Ballet de Pozuelo de Alarcón hasta el próximo 27 de julio. Seguro, seguro que escuchándoles revives alguna historia que has oído en tu casa, en la voz de tus abuelos, de tus padres, quién sabe, si tienes suerte, de tu bisabuela.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar... hoy es que se me acumula, tengo que elegir. El portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián. Esta mañana pues se ha subido a la tribuna y después de confesar que él no lee intervenciones preparadas, sino que responde a lo que escucha, debe de ser que las dos cosas son incompatibles, y después de ironizar con el talante poco moderado según el de los nuevos cargos del PP, ha echado un capote a Pachi López porque se meten con él. ¡Qué bonito gesto de camaradería entre dos grandes oradores!
Lávense la boca. Antes de hablar de gente, lo digo yo que no formo parte de su formación, de gente como Pachi López, Jesús Seguiguren, porque han portado... ¡Cállense! ¡Cállense! Porque han portado ataúdes de sus compañeros mientras ustedes literalmente se escondían. Y si en este país existe la paz que existe, es gracias a que hubo gente que se remangó y negoció.
Vamos a ver, Gabriel. Criticar el perfil poco dialogante de algunos del PP y que luego te salga ese puntito... ¡cállense! Igual no es muy creíble, pero bueno. Así que no se puede criticar a Pachi porque ha portado ataúdes de sus compañeros. Los del PP no, esos iban solos. Los que iban dentro no se habían muerto por causas naturales. El periódico que ponía la Diana lo dirigía una coleguita tuya que se sienta ahí en el Congreso. Bueno, y a los asesinos los reciben con fiestas que promocionan, mira tú, tus socios en las elecciones europeas. Pero oye, queda igual. Solo una cosita que igual es por lo de no preparar los discursos. Dices que si en este país existe paz es porque hubo gente que se remangó y negoció. ¿ETA no existe porque alguien negoció? ¿En serio? Si es que no hago más que aprender cada vez que abres la boca. Así que, por afirmar que en España hay paz porque hubo gente que negoció con ETA, el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Yo, cada vez que sube Rufián a la tribuna, tenía que subir con un cartel, así como los que suben con un iPad o con la tele, que te pones un algo delante, que ponga algo así como pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre. ¿Que no?
¡Qué grande es!
Gracias, Julius.
A ti.
Oye, te veo luego, ¿no?
Un ratín.
Venga, hasta bueno, ahora.
Ahora. Adiós.
Nos damos un paseíto por las redes. Ancelotti, condenado por cuestiones de Hacienda a un año de cárcel. Obviamente no va a cumplir, pero en fin, ahí está. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, oye, esto por un momento ha hecho que nos olvidemos del lío político que hemos tenido en el día de hoy. Esta noticia nos llegaba sobre las 4 de la tarde. El que fuera entrenador del Real Madrid ha sido condenado por un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio del año 2014. Y sobre esto, pues nos han escrito ya muchos oyentes, amantes de este deporte, también de su equipo, del Real Madrid. Nos dicen que ahora entienden por qué estaba tan nervioso en los partidos Ancelotti mascando continuamente durante los 90 minutos ese famoso chicle por el que ya se le conoce
eso,
mucho.
Eso ya ocurría antes de lo de Hacienda, ¿eh?
Sí, antes de 2014.
O sea, que no tiene que ver,
no tiene que ver. Bueno, yo creo que no, claro.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que te seguimos leyendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
bajo
una
fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus. Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marta González y esta es una buena hora para escuchar la radio. Porque si quieres entender la actualidad política, esta es la mejor hora para escuchar La Linterna con Ángel Expósito.